Este año se cumplen 20 años desde que España fijó por ley que espacios como las tiendas, las oficinas o los bares que no tuviesen una zona habilitada se convirtiesen en espacios libres de humo. En diciembre de 2005 se aprobó la ley antitabaco.
El inicio de un futuro esperanzador, porque con la aprobación de esta ley estamos sentando las bases para que las nuevas generaciones vivan como normal lo que para nosotros ha sido una excepción. Los miles de jóvenes que se van a incorporar en los próximos meses al mercado laboral van a comenzar a trabajar en lugares sin humo de tabaco y así continuarán el resto de su vida. Nuestros niños no verán publicidad de productos del tabaco en la calle.
La ministra de Sanidad de entonces, Elena Salgado, decía que aquello era sentar las bases y así fue. Después vino la prohibición del tabaco en todo tipo de restaurantes, bares, discotecas. El doctor Francisco Rodríguez Lozano es presidente de Cancer Patients Europe, fue presidente también del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Doctor, ¿qué supuso aquella ley? ¿Ha cambiado mucho la perspectiva sobre el tabaco en estos 20 años?
Bueno, yo creo que sí, que realmente supuso un cambio muy importante porque empezó a considerarse el derecho de los trabajadores de este país a no recibir el efecto dañino del tabaco, ¿no? Entonces, fue muy importante, fue un cambio de mentalidad y fue un ejemplo, yo creo, además, para que la gente joven considerase que el tabaco era peligroso, porque si estaba prohibido en tantos sitios era porque era malo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una revolución en ese momento, se delimitaron algunas zonas en la hostelería, pero sí que es verdad que en el 2010 hubo que hacer una vuelta de tuerca, hubo que considerar que por qué ciertos trabajadores de la hostelería, los de la hostelería, tenían que estar sujetos a este humo de tabaco que claramente era dañino, ya no se ponía en duda los efectos del tabaquismo pasivo. Entonces, en 2010 una ley nueva, la del 2010, que ya prohibió fumar en todas partes, ¿no? Yo quiero recalcar que tanto la ley de 2005 como la de 2010 salieron de una, y es como tienen que ser las leyes, surgieron de un consenso clarísimo en la sociedad. Sí. Hubo un debate social muy grande alrededor de la ley, hubo discusiones en los medios de comunicación, la sociedad se pronunciaba en un sentido o en otro, las tabaqueras hacían su labor, intentaban de alguna manera presionar para que se opusiese la gente, los sanitarios hacíamos lo mismo en sentido contrario, porque estábamos muy ilusionados con esa ley, y al final, ¿qué pasó? Que, bueno, los medios de comunicación, los principales medios de comunicación empezaron a manifestarse a favor recogiendo la opinión de la sociedad y el Parlamento español, pues lo que hizo fue recoger la opinión de la sociedad también. Eso claro. Es lo que creo que tiene su sentido.
O sea, que dirías que se asumió bien el cambio. Yo recuerdo pues que en ese momento quizá había un poco de estupefacción o sorpresa. Bueno, había que cambiar hábitos, pero dirías que en general se acogió bien por la sociedad.
Completamente, o sea, es que yo creo que reflejaba lo que la sociedad quería, o sea, la mayoría de la gente, la mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar, y la mayoría de los fumadores reconocen que el tabaquismo, que el tabaco hace daño, ¿no? Cuando tú preguntas a los fumadores si quieren que sus hijos fumen, todos te dicen que no. Todos te dicen que no. Y cuando en el fondo preguntas a un fumador si quiere dejar de fumar, la mayoría quiere dejar de fumar. Lo que pasa es que la nicotina es tremendamente adictiva. Entonces el fumador pierde la libertad de elección muchas veces, ¿no? Es como una droga. La nicotina es tan adictiva como la cocaína o la heroína. Entonces, bueno, pues es muy difícil a veces dejarlo. Entonces la libertad de elegir es compleja cuando estás enganchado a un producto de este tipo,
claro,
¿no?
¿En qué situación estaba el resto de Europa en aquel momento? Hablo de cuando se aprobó esa ley en 2005. ¿Tenía normas parecidas?
En el resto de Europa en 2005 sí que había normas parecidas. Realmente poníamos a la altura de Europa en esa situación, ¿no? El 2010 fue distinto. En 2010 hubo una modificación, la de los bares, que decimos que se prohibió ya en todas partes, en todos los lugares de trabajo. Y sí que es verdad que en el 2010 Europa estaba pendiente de lo que hacíamos nosotros. De hecho, la ley de 2010 fue pionera y España puso a la cabeza de Europa en prevención del tabaquismo. Después de nosotros vinieron muchos países hicieron lo mismo que hicimos y yo creo que fue un momento importante, ¿no? Ahí sí que nos pusimos a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Bueno, que como has dicho antes, han pasado ya 20 años, 15 años desde la del 2010 y realmente no se ha hecho ninguna modificación y Europa nos ha pasado, pero ampliamente. O sea, nos estamos quedando a la cola de Europa en prevención del tabaquismo.
Ya. Aquella ley de 2010 pues era más restrictiva, ahora lo tenemos muy normalizado, pero claro, prohibir el tabaco en discotecas y bares fue una decisión por lo menos comentada.
A mí me parece mal, sí. Porque mira cómo tenemos el bar, está vacío. Antes, hasta ahora estaba el bar petado de gente y ahora no tenemos a nadie. La gente no se va a adaptar a no fumar. Renunciarán al café o lo que sea, pero fumarán seguro.
Pues al final nos adaptamos, los bares no se vaciaron y hoy nos parece casi imposible entrar en un bar y salir ahumados.
Totalmente. Yo esto además es un ejemplo que contaban los colegas irlandeses. Decían, si se puede dejar de fumar en un pub irlandés, pues se va a poder dejar de fumar en cualquier sitio, ¿no? Y es así, realmente, bueno, pues sí que hubo una labor, sí que se decía eso, sí que lo oíamos mucho, decían que iba a haber incluso revueltas de la gente. Pues no, la gente asumió las leyes, porque además, insisto, yo creo que son leyes que surgieron de un consenso social muy amplio alrededor de esto. La gente, la salud la valora mucho y creemos, creíamos entonces, y lo que seguimos creyendo ahora, que era fundamental tener leyes que recogiesen ese sentido de la sociedad. Y se ha cumplido, las leyes se cumplen habitualmente sin ningún problema cuando surgen de ese consenso social, que en ese caso lo había.
¿Y dirías que esas dos leyes tuvieron un efecto en el consumo de tabaco? ¿Se redujo el número de fumadores?
Sí, se redujo claramente. Lo que pasa es que ahora nos hemos estabilizado. O sea, se fue reduciendo y hemos llegado a un momento en que ahora se ha estabilizado hace tiempo en un 24-25% de prevalencia de consumo de tabaco en España, ¿no? Que sigue siendo muy alta, pero que antes era mayor. O sea, estaba en torno a un 30 y tantos%, ¿no? Realmente han influido mucho en que la gente deje de fumar. Porque no solamente protegían a la gente del tabaquismo pasivo, como era un poco el espíritu de la ley, lo que intentaba, sino que, como he dicho antes, animaban a mucha gente a dejar de fumar y hacían que mucha gente no comenzase a fumar, porque empezaba a entender que el tabaquismo era malo de alguna manera, si tanto se restringía. Y luego mucha gente que quería dejar de fumar, si le pones difícil el fumar, pues le es más fácil dejar de fumar, quiero decir. Me explico. Tú estás intentando dejar de fumar y si tú llegas a una discoteca o un bar y se fuma, pues te cuesta mucho no fumar, porque realmente es difícil. Entonces, cuando ahí estaba prohibido, pues hombre, la gente ya le era más fácil seguir con su intención de dejar de fumar o incluso tomar la decisión en muchos casos. Y eso lo vimos claramente cómo bajó la prevalencia de consumo de tabaco.
Decías que nos estamos empezando a quedar rezagados respecto a Europa. Ahora Sanidad aspira a aumentar los espacios libres de humo. Quieren que no se pueda fumar a menos de 15 metros de edificios públicos, de centros sanitarios, de colegios, de parques. ¿Queda mucho por avanzar en esta materia?
Bueno, yo creo que queda bastante. Hay una serie de medidas que son eficaces, que son de prueba de eficacia, que además en media Europa están puestas en marcha y que aquí nos estamos retrasando en ponerlas en marcha.
¿Qué tipo de medidas?
Bueno, pues lo has dicho tú, por ejemplo, los espacios. Hay espacios en los que no tiene sentido que se fume, hay que ser un poco más restrictivo con los espacios, especialmente ampliar, por ejemplo, las marquesinas de autobuses, del metro, o sea, sitios en que no, del tranvía, no del metro, bueno, el metro no se puede, que hay sitios en los que no se debería poder fumar. Aparte de eso, hay medidas muy, muy importantes como son las medidas fiscales, ¿eh? Al final resulta que la gente hay que explicarle, hay que hacer medidas de todo tipo, pero al final la fiscalidad es muy importante, o sea, el que el tabaco suba de precio es algo que ayuda muchísimo a que la gente, sobre todo la gente joven, hay dos tipos de targets o de población a la que nos tenemos que dirigir para cuando queremos hacer medidas en prevención del tabaquismo, muy importantes. Una es la gente joven, y a la gente joven le cuesta pagar mucho por un paquete de tabaco. En
Claro.
Australia, por ejemplo, una cajetilla de tabaco vale 26 euros. A ver, ¿qué niño se puede comprar una cajetilla de tabaco por 26 euros? Pues difícil, difícil, muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Australia no fuman los niños. En Australia, dentro de poco, no fumará nadie porque se va muriendo la gente que fuma y los jóvenes no han empezado a fumar. Pero es que en Europa, sin ir más lejos, el tabaco es mucho más caro que en España. España, salvo los países del este, que sí que es más barato, en la Europa en la que nos movemos, Europa Occidental, España es el sitio donde más barato es el tabaco. De hecho, de Francia pasan todos los días a comprar tabaco por la aduana.
Ya.
Esto es así. O sea, realmente el precio del tabaco es muy importante. Hay más medidas. Hay medidas como el empaquetado genérico, que quita atractivo el empaquetado plano, ese tipo de cajetillas, todas iguales, en las que pone el nombre del producto, Winston o Marlboro o lo que sea, pero no tienen los logos, los colores tan
Que no haya
atractivos para la
marketing
gente
en
joven.
la caja.
Efectivamente. Esto está ya en media Europa. Y cambio en España, pues todavía no está. Está previsto que se haga, ¿no? Bueno, llevamos tiempo dándole vueltas a esto, a ver si de una vez ya nos encontramos con esta modificación de la ley.
Y luego, durante la pandemia, algunas comunidades prohibieron fumar en las terrazas. ¿Esto lo llegaremos a ver también?
Sí, yo estoy convencido de que sí. O sea, porque además creo que hay un consenso social muy claro alrededor de esto. Y en la pandemia se hizo muy bien, no hubo problemas ninguno. Yo vivo en Canarias habitualmente y bueno, pues aquí hay un turismo extranjero importante. En la pandemia recuerdo que venía mucha gente de Reino Unido y yo estaba en terrazas y bueno, la gente se ponía a fumar, los ingleses, y yo les decía, mire, usted perdone, aquí no se puede fumar en las terrazas. Bueno, pues no había ningún problema. Se apartaban, se iban fuera, se iban lejos y fumaban fuera de ahí. Y no había ningún conflicto. Entonces yo creo que sí se puede hacer. En Suecia hace años que está en marcha esta medida. Y funciona muy bien.
Hay zonas de Japón, porque estamos hablando todo el tiempo de Europa, es lo que más cerca nos pilla, pero hay zonas de Japón donde está prohibido fumar en la vía pública directamente. ¿Crees que algún día llegaremos a ver esto en Europa y más concretamente en España?
Bueno, lo hemos visto, durante la pandemia se ha visto, en la isla de La Gomera estaba prohibido fumar en la vía pública, o sea, que son normas que se pusieron en marcha y se cumplían. Yo estaba en La Gomera cuando la pandemia y efectivamente había unas señales muy claras, una señalización muy clara que decía que no se podía fumar en la vía pública. Bueno, bueno, ya veremos, yo creo que poco a poco, o sea, poco a poco, a mí me haría mucha ilusión que se ponga en marcha la ley, que suban los precios para que la gente joven no pueda acceder al tabaco. La gente joven y la gente, fíjate, suena mal decirlo a veces, ¿no? La gente con menos recursos, con menos capacidad, con menos educación. La gente que realmente no conoce los efectos que produce el tabaco son los que fuman. Y al final, la gente que tiene más conocimiento, más percepción del riesgo del tabaco, no fuma. Entonces, yo creo que estas películas, bueno, pues están influidas por la industria del tabaco para que aparezca una imagen que no es real. Yeah. Si tú vas a Estados Unidos, verás que la gente guay no fuma. Y en las películas es al revés.
Y hemos hablado todo el tiempo del tabaco al uso, pero en los últimos años empezamos a ver otra vez en bares y en discotecas humo diferente al del tabaco, el de los vapers. ¿Esto se va a acabar regulando?
En el proyecto de ley en el que está trabajando el Ministerio sí se va a regular. Una de las cosas que pedimos es precisamente eso, la equiparación de estos nuevos productos al tabaco convencional, porque está demostrado pues que es una puerta de entrada al tabaco para gente joven muchas veces. Está demostrado, hace 2 semanas se ha publicado un estudio donde se presentaba el riesgo de los vapers en el cáncer oral en concreto. Vamos a ver, las tabaqueras se están quedando sin clientes porque la gente que fuma o se les muere por fumar o deja de fumar. Y entonces nos presentan un producto que dicen que es menos peligroso. Es más fácil, es menos peligroso. Y entonces, cuando tú quieres plantearte dejar de fumar, como sabes que a veces es difícil dejar de fumar, pues hombre, plantearte una cosa que es menos peligrosa, pues parece una idea buena. Sin embargo, yo creo que lo que hay que decir es que lo bueno es dejar de fumar, no ir a algo que tenga menos riesgo. Es como decía un colega mío, es o tirarse de un piso 40 o de un piso 20, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es dejar de fumar y ya está. Y además se puede dejar de fumar, es la idea que hay que transmitir. A la gente hay que decirle que mucha gente ha dejado de fumar, muchos conocidos han dejado de fumar, ¿por qué tú no vas a poder dejar de fumar? Además, creo que cada vez hay más medios, hay apoyos de sistemas sanitarios, por ejemplo, hay programas para dejar de fumar con apoyos pues de medicamentos, apoyo psicológico, y realmente hay muchas posibilidades de dejar de fumar, aunque con las adicciones pues pasa esto, hay gente que puede dejar de fumar muy fácilmente y gente que le cuesta más, pero yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de dejar de fumar.
Doctor Francisco Rodríguez Lozano, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro.
Gracias a vosotros, buenas noches.